Pues buenos días a todos, hermanos. Pues gracias a Dios. Entonces vamos a continuar hoy, hermanos, con nuestro estudio del Evangelio del apóstol Juan. Estamos llegando ya al clímax del Evangelio. Y bueno, hoy vamos a ver este tema tremendo que precisamente habla de la crucifixión de nuestro Señor. Ahí está el título. El título del estudio es Consumado es. Consumado es. Yo quisiera que hoy estemos muy atentos a lo que Dios quiere enseñarnos o tal vez recordarnos. ¿Sí? Ya que estaremos ante la narración, yo creo que es la narración del evento más importante, más trascendente para la humanidad. Vamos a estar viendo el evento que cambió y dividió la historia del mundo. ¿En qué año estamos hoy? Después de Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasó, Carlitos? Perdón. Entonces, quisiera que estemos muy atentos, hermanos, porque estamos ante este evento maravilloso que tiene que ver contigo y conmigo. Lo que pasó hace 2000 años. Por lo que pasó hace 2000 años, tú y yo estamos hoy aquí sentados. Y Dios va a traer a muchas personas más. Este evento cambió la historia, pero ¿sabes por qué cambió la historia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan en este, dice Jesús en este evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es una obra que brota del más grande amor, del amor de Dios. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, un sacrificio. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, hay una necesidad tuya y mía. Necesitamos creer para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad como seres humanos? La vida eterna. No tenemos ninguna, todo lo demás es pasajero. Lo más importante para ti y para mí es que estemos completamente seguros de que cuando partamos de este mundo vamos a abrir los ojos en la presencia del Señor. Eso es lo más importante. Les pido que abran sus Biblias en el pasaje, por favor. Ahí ténganlas, por favor. Juan capítulo 19, a partir del versículo 17, vamos a estar estudiando hasta el versículo 30. Pero antes yo quisiera que oráramos para que Dios nos guíe en esta mañana. Y voy a orar por nuestro hermano Luis, que está aquí. Las personas que estamos en las reuniones de oración los jueves, hemos estado orando por ellos. Él fue intervenido, ¿verdad? De una cirugía por una cuestión de cáncer. Entonces vamos a orar por él también, porque gracias a Dios está aquí con nosotros. Vamos a orar. Pues Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos, Dios, que tú nos hables, que tú nos lleves a temblar ante tu palabra, Padre. Señor, te pido que tú suplas lo que a mí me falta, Señor. Y te pido, Padre, que tu poder se manifieste en mi debilidad. ¿Quién es suficiente para hablar de estas cosas, Señor? Sobre todo de este tema que cambió la historia, Padre. Tú habla, Dios. Tú anímanos, tú exhórtanos. Tú llévanos a poner por obra tu palabra, Padre. Y sobre todo a poder ver nuestra situación o nuestro cómo estamos hoy delante de ti. Padre, te ruego por mi hermano Luis, te pido que lo bendigas a su esposa, a sus hijos, Señor. Te pido que tú lo sanes, Señor, que tú lo bendigas, que tú toques su cuerpo, pero sobre todo que él esté tomado de ti, siempre de tu mano, Padre. Siempre confiado en ti, Padre. Llénalo de ti, bendícelo y gracias por su vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. El título del estudio, como les dije ya, es consumado es una palabra que viene del latín, que era consumatum es, que era un término que se usaba mucho en ese tiempo. Vamos a entender un poquito más tarde a qué se refiere Jesús con esto. Y bueno, el punto es, hermanos, como siempre comentamos, ¿qué quiere Dios decirme a mí hoy con esto? ¿Qué tiene Dios para mí hoy? ¿Por qué hoy tocó predicar este tema? Un tema trascendente, como les digo. Vamos a ver el contexto del pasaje. Ya vimos nosotros con detalle en las anteriores predicaciones cómo de una manera tramposa, perversa y corrupta se manejaron el arresto y el juicio de Jesús. Y algo que fue muy importante entender es por qué Jesús padeció todo esto. Jesús padeció, por supuesto que sí, pero ¿por qué? Y nos podemos preguntar, ¿fue acaso una victoria de los inicuos? ¿Fue acaso que venció el ser humano? No. Jesús padeció todo esto porque así lo determinó el Padre en su santa y soberana voluntad. Él fue el que determinó esto. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Y dónde fue levantado? En la cruz del Calvario. ¿Sí? Dice Jesús en Mateo 26, 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Pero dice también, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces aquí vemos dos aspectos. La soberanía de Dios, que dice, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, y la responsabilidad humana. Estos dos aspectos que es difícil a veces empatar, ¿no? La soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Entonces dice, ¡ay de aquel! Dice Pedro en su primer discurso, ya lo hemos comentado, hablando de Jesús, delante de los judíos, muchos de ellos habían estado de acuerdo con la crucifixión del Señor, y dice Pedro en ese discurso, en el libro de los Hechos, capítulo 2, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, ¿de quién fue? ¿Fue voluntad de Dios que Cristo fuera a la cruz? Por supuesto que sí. A este, hablando Pedro, entregado por el anticipado conocimiento, por el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, sí es cierto, estaba escrito, tenía que suceder, pero ustedes son responsables. Ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Es lo que Pedro aquí enfatiza, ¿no? Entonces, ¿fue la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. También aprendimos nosotros que Pilato fue responsable de haber entregado a muerte un justo. O sea, no hizo justicia. Él condescendió con los judíos, en un sentido. Entonces, no hizo justicia. Entonces, él es responsable, por supuesto, y no fue suficiente con lavarse las manos. O sea, él fue indiferente ante esto, pero eso no sirve para salvarse. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cuál es tu situación hoy delante del Señor? ¿Acaso es de indiferencia? Estamos en la época de la iglesia donde abunda la indiferencia. Ahorita me comentaba un pastor que estuvo en España, el otro día me decía, no, es impresionante en España, o sea, en España que era una tierra, pues de ahí venimos, o sea, religiosos, tremenda, de ahí, ustedes se acuerdan, ahí surgió la Inquisición más dura, ¿no?, en la Edad Media. Pero déjenme decirles algo, ahorita España es el país donde todo es relativo. Si eres cristiano te dicen, está bien por ti, si te sirve está excelente, y si eres budista lo mismo, y Jesucristo dijo, hay un solo camino, y soy yo. Eso dijo Jesucristo, ¿sí? Así que, hermanos, Pilato fue indiferente, por supuesto. Al final del estudio anterior, nosotros vimos que después de que los judíos dicen de la forma más hipócrita posible, no tenemos más rey que César. Tú imagínate a un judío de aquella época que abominaban todo lo que fuera extranjero. Todo lo que no fuera judío era perverso. ¿Sabes cómo le decían los judíos a los gentiles? Es decir, a ti y a mí que no somos judíos, no sé si aquí a lo mejor habrá alguno, ¿no? Pero ¿cómo le decían los judíos a los gentiles? Decían perros, de manera despectiva, ¿no? O sea, perros. Entonces todo lo que no era judío era horrible para ellos, y estar sometidos por el yugo de Roma era espantoso para ellos. Y ellos dicen, no tenemos más rey que César, crucifícalo porque si no estás en contra de César, porque él dice que es el rey de los judíos, ¿sí? Así que entonces, dice la Biblia, en el versículo 16, que fue el último que estudiamos la semana pasada, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y ahora, hermanos, la hora había llegado. Esa hora de la que tanto habló Jesús, Esa hora de ir a pagar por nosotros a la cruz, de ir a recibir sobre sí mismo toda la santa ira de Dios que tú y yo merecíamos. Él decidió ir a recibirla para pagar por tus pecados y por los míos, por supuesto, y entonces poder exclamar ese grito de victoria: consumado es. ¿Qué te dice ese grito a ti? Es el título del estudio. Tenemos que llegar a entender, el objetivo de este estudio es que entendamos qué quiere decir para ti y para mí, consumado es. Dice, recuerden ustedes aquí en Juan capítulo 12, versículo 27, más o menos una semana, semana y media antes de que crucificaran al Señor, dice el mismo Señor aquí: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Tengamos esto en mente siempre, mis hermanos. Jesús vino para esto. Para esto. Yo quería compartirles algo. Fíjense que cuando yo me convertí, por ahí en el año 86, yo estaba estudiando la carrera, yo me acuerdo que llegaba de la universidad y estabas así con toda la euforia de los primeros días en Cristo, ¿no? Entonces fui a buscar una Biblia por ahí en la casa y empecé a leer. Y empecé con el Nuevo Testamento. Y empecé leyendo Mateo. Entonces empecé a leer el libro de Mateo. Y cada vez que iba yo recorriendo los evangelios, yo me acuerdo que llegaba a la parte de la crucifixión, me iba acercando, yo ya sabía lo que iba a pasar. Tenía cierta idea. Yo decía: que no lo maten. ¿No les pasó? Que no lo maten. Sabías que iba a pasar eso, ¿no? Yo decía: que no lo maten. Pero ¿sabes qué? Después me di cuenta que si yo ese día estaba en la cama leyendo el evangelio, es porque Él murió por mí casi 2000 años antes. De eso me di cuenta. Y Él es el que nos tiene aquí ahora a nosotros. Entonces, esto es una necesidad para nosotros, hermanos. A Nicodemo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Acuérdate esta palabra, por favor. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario, era absolutamente necesario. ¿Para quién? ¿Para Él? Para nosotros, ¿sí? Él fue levantado por nosotros. ¿Has pensado en esta necesidad para tu vida? ¿Realmente hay frutos que den evidencia de que tú ya eres un creyente? Porque si no, ahí está el Hijo de Dios. Acércate a Él. Pídele que te salve. Miren, en este evento que estamos estudiando hoy, se cumple perfectamente la promesa de Génesis 3:15. Aquello que se llama, en un sentido, el protoevangelio. Es decir, el evangelio antiguo. El evangelio del Génesis, que es el mismo, ¿sí? El primer evangelio, vamos a decirle, ¿no? Y nosotros con esto vamos a entender que Dios es el que busca a las personas. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba ahí la mujer, ¿verdad? Vio el fruto, tomó, comió, le dio a su marido, el marido también comió y se murieron, ¿sí? Se murieron espiritualmente en ese momento. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron a coser hojas de higuera, se las pusieron, quisieron cubrir su pecado ellos mismos. ¿Les suena a las religiones de hoy? Es eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios toma la iniciativa, como siempre, sale al huerto y: Adán, ¿dónde estás? Entonces Adán dice: estaba escondido porque me di cuenta que estaba desnudo. Dice: comiste del fruto que te había dicho que no comieras. La mujer que me diste, Señor. Entonces el Señor va con la mujer: ¿qué hiciste? La serpiente me engañó y comí. Entonces Dios en ese momento maldice a la serpiente, después de decirle que iba a arrastrarse sobre la tierra y todo esto, y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Aquí están describiendo, ¿sabes qué? La cruz. La crucifixión. ¿Qué es el calcañar? Es la parte de los pies donde entraron los clavos del Señor. Entonces, sí, tú vas, serpiente, a herir a la simiente de la mujer, que es Jesucristo, en el calcañar, pero por medio de esa muerte, Él te va a herir en la cabeza y te va a destruir. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que Cristo destruyó por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, eso lo dice Hebreos. ¿Sí? Entonces Jesucristo y el Evangelio, tenemos que entender esto, están en toda la Biblia. Esto se cumple aquí. Vamos al primer versículo, Juan 19, vamos a leer los primeros dos versículos, del 17 al 18. Dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Entonces dice el versículo, él cargando su cruz. Y esto se refiere muy probablemente, por los estudios que se han hecho, al travesaño horizontal de la cruz. El hombre condenado lo llevaba atado a sus hombros, de esta manera, hasta llegar al lugar de la ejecución. Jesús lo cargó hasta la puerta de la ciudad. Y esto es importante que lo entendamos. Jesús recorrió el camino desde el enlosado donde estaba Pilatos hasta la puerta de la ciudad. Y de ahí ya no pudo. No pudo más con el peso. ¿Por qué? Precisamente por los efectos de la flagelación brutal a la que fue sometido. Los látigos que utilizaron para azotar a Jesús no eran los látigos judíos, eran látigos romanos que tenían en la punta unos pedazos de hueso y unos fierros en forma de garfio. Entonces cuando tiraban el latigazo, a veces envolvían el reo, jalaban y desgarraban la piel. Con esos látigos martirizaron a nuestro Señor Jesucristo, con esos látigos. Entonces venía el Señor muy, ya con muy poca sangre, venía muy mal, ¿no? Dice la Biblia que porque él no pudo seguir, le pidieron a un hombre, más bien obligaron a un hombre que venía del campo en ese momento, Simón de Cirene se llamaba, a que llevara la cruz. Dice Marcos en el capítulo 15, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Que tú fueras pasando, dijeron, ¿te toca llevar a esto? Llévalo, por favor. Gracias a Dios. No sabemos más de Simón. Sabemos que era de Cirene, nada más. Bueno, entonces, dice Juan, y es importante que entendamos esto, que Jesús salió. ¿De dónde salió? Salió de la ciudad, como estábamos viendo ahorita, al Gólgota. Y es probable que este nombre de Gólgota, que tiene que ver con una calavera, se le llamara así por una colina que está en una cima árida, pedregosa, que tiene forma como de calavera. Hay quien ha dicho, no, es que decían que parece que ahí había huesos de muertos. Hay quien decía que se había encontrado el cráneo de Adán y por eso decían el lugar de la calavera. Cosas que no, es muy poco probable que sucedan. Lo que sí parece, si ustedes lo ven ahí, es que tiene una forma ahí como de, si se lo alcanzan a ver, como dos ojos, una especie de nariz. Si no, imagínenselo, hermanos. ¿Sí? Ahí están, más o menos, ¿no? Entonces, parece, ahí se ve, más que una calavera, yo lo veo como un vikingo, porque está con cejas y medio barbón, y bueno, ahí está. La cuestión es que se llamaba el lugar de la calavera. Y no vamos a hacer una interpretación, no es que calavera quería decir, no, nada de eso. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios que ahí fue llevado el Señor. ¿Cómo iba el Señor? Bueno, ustedes acuérdense lo que dice el profeta Isaías. En el capítulo 53, versículo 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús cumplió, esto es importante que lo entendamos, más de 300 profecías cuando fue muerto en la cruz y en su vida también. Y déjame decirte algo. Unas personas que se dedican a las estadísticas se pusieron a hacer un juego de probabilidades y dijeron, ¿qué posibilidad hay que una persona cumpla 300 profecías en su vida? ¿Sabes cuál es la posibilidad? A ver quién me puede decir el número. Fer, que es ingeniero, a ver, alguno de ustedes, Alfio. 1 sobre 84 con 100 ceros. ¿Cómo sería? ¿84 qué? Una posibilidad de 1 sobre 84 con 100 ceros. Prácticamente es imposible. Pero Jesús cumplió todas al pie de la letra porque Él es Dios. Y debemos observar algo, hermanos. Es bien importante que lo entendamos. Es bien importante que lo entendamos. Estas palabras que acabamos de leer cumplen dos símbolos o tipos del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Jesús salió e iba cargando su cruz. Y esto cumple dos tipos en el Antiguo Testamento. Isaac, por ejemplo, cargó la leña para su propio sacrificio. ¿Te acuerdas? Abraham se la puso ahí, en él. Y déjenme leerles esta parte rápidamente. Les voy a decir lo que dice aquí. Ahorita se los leo rapidísimo. Dice la Biblia entonces que está Abraham, ¿verdad? Ahí donde él vivía, y de repente dice que Dios le habla. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Te fijas todo lo que le dice Dios? Toma a tu hijo, el único que tienes, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, dice que arregló su asno, tomó consigo dos siervos e Isaac a su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espérense aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: padre mío. Fíjate lo que le pregunta Isaac a su padre: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó altar Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Y qué creen que pasó después? Entonces era necesario un sacrificio. Era necesario un sacrificio. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es decir, era necesario un sacrificio. Y esto es un tipo de Cristo, hermanos. Un tipo de Cristo. Este animal que fue sacrificado representa en un sentido a nuestro Señor Jesucristo, que pagó por ti y pagó por mí. ¿Sí? Ahora, es por esto, y esto es maravilloso, que Jesús describe en Juan 8:56 el gozo de Abraham. Fíjate lo que dice aquí. Dice Jesús: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. ¿Y qué le pasó? ¿Cuándo vio Abraham el día del Señor? ¿Cuándo lo vio? El día que estaba matando a su hijo. Cuando ofreció un sacrificio en lugar de su hijo, y él entendió: es necesario que alguien redima al ser humano. Y ahí está, él se gozó por eso. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir a él, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, este es un tipo de Cristo, es un símbolo que vemos en el Antiguo Testamento, pero hay otro. Y este es bien importante que lo entendamos. La ofrenda por el pecado, cada vez que los sacerdotes iban a pagar por el pecado, se sacaba del campamento o de la ciudad. Había que sacarla porque, acuérdense que también luego llevaban a dos toros y en uno se cargaban los pecados y se lo llevaban lejísimos hasta que se perdiera. Bueno, esto nos lo explica muy bien el escritor de la carta a los Hebreos. Ustedes saben que el escritor de la carta a los Hebreos, obviamente es una carta escrita a cristianos judíos, o sea, creyentes judíos. Y aquí, en esta carta, en el capítulo 13, versículos 11 al 12, dice: porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿dónde? ¿Fuera de dónde? Fuera del campamento o de la ciudad. Por lo cual también Jesús, fíjate cómo está aplicando lo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en un sentido, el escritor a los hebreos. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, ¿a qué pueblo? ¿A qué pueblo? A la iglesia, por supuesto, a su pueblo elegido, a todos aquellos que han creído. Por tanto, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció, ¿dónde? Fuera de la puerta. Y él, cargando su cruz, salió. ¿Sí? ¿Ya ven cómo todo empieza a tener relación? A veces oímos, no, pues él salió de la ciudad. Pero todo esto tiene un trasfondo muy importante, hermanos. ¿Sí? Muy importante. De esa manera Jesús fue hecho por nosotros pecado. ¿Qué dice la Biblia? Al que no conoció pecado, por nosotros, dice Pablo, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, en Cristo. Fíjate qué serio fue esto para Dios. En su Hijo cumplió con todos los estándares de los sacrificios del Antiguo Testamento. Para los judíos era indigno que Jesús muriera dentro de la ciudad santa. ¿Sí? Era indigno. Lo crucificaron con los malhechores. Donde iba lo peor, ahí lo crucificaron. Y al menospreciarlo, ellos estaban, sin saberlo, cumpliendo con todo lo que Dios había ordenado en cuanto a los sacrificios por el pecado. Entonces recordemos, hermanos, estamos en este versículo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Déjame decirte algo, fíjate cómo dice, y allí le crucificaron. En los cuatro evangelios no encontramos una descripción detallada de todo lo que sufrió Jesús. No así detallado, así exactamente lo que pasó, porque era terrible morir en una cruz, ¿eh? Porque la intención de los evangelios no es manipular las emociones de aquel que lee. La intención de los evangelios es que tú y yo entendamos qué significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y qué tiene que ver conmigo cuando Él gritó, consumado es. Eso es lo que quieren, esa es la intención de los evangelios. Pero ¿saben qué? Lo que sí resaltan los evangelios es lo que llevó al Señor a sudar grandes gotas de sangre. ¿Cómo iba saliendo Jesús cargando la cruz? Dice, angustiado él, ¿y qué? Y afligido, dice Isaías. O sea, él salió angustiado y afligido. ¿Por qué? ¿Porque venían los clavos? ¿Sabes por qué? Porque lo que realmente angustió al Señor fue la separación con su Padre. La separación con su Padre. El Padre se alejó del Hijo para descargar toda su ira en Él, para no descargarla sobre ti y sobre mí. ¿Sí? Recuerda que la intención de Juan es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo, tengamos vida eterna. Dice también el pasaje, y con Él crucificaron a otros dos, ¿no? Ahí está. Dice, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Los otros dos que también fueron crucificados con Jesús, se mencionan en primer lugar para hacer comprensible el relato que sigue más adelante, que no vamos a ver hoy, en que en ambos fue necesario que se les quebraran las piernas. ¿Se acuerdan? Crucificaron a tres, pero uno murió a las horas. Y los otros quedaron expuestos. ¿Sabes cuánto tiempo podría aguantar un crucificado colgado? Podría aguantar 3 días crucificado. ¿Sabes lo que es vivir esa angustia? Estoy hablando de la parte física. Es terrible. Entonces los otros estaban crucificados. Entonces cuando había que bajar los cuerpos, porque tenían que cumplir su fiesta religiosa de la Pascua a los judíos, tenían que seguir. Decían, tenemos que bajar los cuerpos. No se han muerto dos. Llegaba el experto en ejecuciones, tenía que romperle las piernas para que se asfixiara y se murieran. Con Jesús no fue necesario porque cuando llegaron, él ya había muerto. Lucas dijo en su evangelio, que estos dos hombres eran criminales y Mateo les llamó ladrones, o sea, eran malhechores. Dice la Biblia que Jesús estaba en medio, es decir, fue ejecutado entre dos malhechores. Y esto divinamente es correcto, ¿sabes por qué? Porque Jesús se identificó con los pecadores, sin ser él pecador, por supuesto. Al que no conoció pecado, ¿qué dice la Biblia? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? Entonces él se identificó con los pecadores, los que pusieron en medio a Jesús. No sabían que estaban cumpliendo lo que Dios había determinado. Y así vemos en esta maravillosa escena, mis hermanos, un momento maravilloso de lo que es el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque uno de estos dos malhechores, en el último instante de su vida, depositó su fe en aquel que estaba colgado junto a él. Uno de ellos creyó. Así que sin querer, todos esos que estaban humillando al Señor y que decían, vamos a ponerlo ahí en medio de los malhechores, no sabían que Dios estaba guiando todo para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y déjame decirte algo. Dice Lucas que un malhechor empezó a injuriar a Jesús. Decía, si de veras eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Y el otro le dijo, aún estando en la misma condenación, ¿no temes a Dios? Nosotros estamos aquí por lo que merecen nuestros hechos, pero él es inocente. Entonces deja de regañar al otro, voltea con quien tenía que voltear y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que no tenía salvación, él sabía que estaba perdido. Y le dijo, fue lo último que podía decir, Señor, acuérdate de mí, ahí cuando regreses, porque sé que vas a regresar. ¿Y qué le contestó Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de esto? No es el paraíso, lo más maravilloso es estarás conmigo. Eso es lo maravilloso verdaderamente. El cielo es el cielo, porque ahí está Jesús. Y nosotros vamos a llegar y estar con Él para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que movió? Aquí hay una pregunta. ¿Qué movió a este hombre a creer en Jesús? ¿Qué hizo para creer? En ese momento dijo, no, ya voy a creer en Dios. Porque pues, he sido bien malo, he sido ladrón, he sido malhechor. ¿Sabes qué fue, hermano? La maravillosa gracia de Dios. Dios extendió su gracia y le dio la fe para que creyera en Jesús como el Mesías. ¿Qué tuvo que hacer él? Absolutamente nada. Simplemente creer. Y una pregunta. ¿Habrá sido casualidad que él quedara en medio? ¿Que Jesús haya quedado en medio? Por supuesto que no, no hay casualidades. Esta escena es muy común. Ahí está Jesús, disponible, al alcance de los dos ladrones. Pero solamente uno creyó. El otro lo rechazó. Y esta es la historia de la humanidad. ¿Con cuál de los dos ladrones te identificas hoy? ¿Con el que creyó o con el otro? ¿Con cuál te identificas hoy? Porque déjame decirte algo. Si tú dices sinceramente, ¿sabes qué? No he creído todavía. Hoy es una oportunidad para que le entregues a Cristo tu vida. Estando en la misma condenación, ¿no temes a Dios? Y tú puedes decir, no, pues es que, ¿a qué se refiere? Cuando el ladrón le dice al otro, estando en la misma condenación, ¿no temes a Dios? ¿Acaso está diciendo en la misma condenación en la cruz? Fíjate, tú y yo antes de conocer a Cristo, estábamos en la misma condenación. Es decir, si tú todavía no te has convertido y hoy te mueres, te condenas para siempre. Por eso te pregunto, estando en la misma condenación, ¿no temes a Dios? ¿Cómo era la crucifixión, hermano? Les voy a decir aquí rapidísimo esto. El objetivo de las ejecuciones por crucifixión era que el reo padeciera un terrible dolor físico combinado con una muerte lenta. O sea, había crucificados que tardaban días en morir. Pero a esto se le sumaba otro aspecto que era muy feo y que incrementaba mucho el dolor y la angustia de ellos. La humillación que vivían los condenados. La víctima era clavada, desnuda, y dejada allí para que muriera lentamente a la vista de todos. El rey David, 1000 años antes, cuando todavía no se inventaba la crucifixión, escribió lo siguiente. Miren, aquí hay una imagen. Más o menos así era el asunto. Es decir, los clavaban, los pies iban así, esto es mucho más real de lo que nosotros vemos. La gente estaba a unos 60 centímetros del piso, porque nosotros tenemos la idea de que Jesús allá crucificado hasta arriba, ¿no? Más o menos era algo así, más o menos. Ponían un pedestal en los pies. Entonces la gente lo que hacía es que por instinto se empezaban a asfixiar, entonces empujaban, respiraban para poder por instinto seguir viviendo. Entonces era una agonía terrible. Dice el rey David en esta parte, hablando precisamente, hablando de Jesús, dice, mas yo soy gusano y no hombre. Fíjate lo que dice David, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Y Jesús vive esto, hermanos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, dice Mateo, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Era terrible la crucifixión. Era algo de veras espantoso. ¿Sí? Jesús podía quedar colgado muchas horas, ¿no? Muchas horas. Sin embargo, vamos a ver al final que él decidió cuando entregó el Espíritu. ¿Puedes imaginar, quiero nomás decirte esto, puedes imaginar el costo tan alto que pagó el Señor por nosotros? ¿Te has puesto a pensar esto? Nosotros que venimos aquí cada 8 días y que leemos la Biblia y que a lo mejor vamos a un estudio, ¿te puedes imaginar, te has puesto a pensar lo que costó tu salvación? Dice la Biblia que por precio fuimos comprados. ¿Y sabes qué? Somos bien indiferentes. Bien indiferentes. Es triste, pero es la época en la que estamos viviendo. Muchas veces nos da igual a veces venir al servicio, nos da igual ir a la reunión de oración, no, hay que orar en ellos, ¿no? Nos da igual ir a un estudio bíblico. Entonces, hermanos, tenemos que ver cómo está nuestra vida y tenemos que aquilatar lo que costó el sacrificio de Cristo por nosotros. Y sí, ¿sabes qué? Todo esto fue terrible, los clavos, la corona de espinas, todo. Pero verdaderamente, lo más espantoso para Jesús, como decíamos, fue el separarse de su Padre por primera y única vez y recibir en lugar de ti y de mí la copa llena de la ira de Dios. Dice Mateo en el capítulo 27 que Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? ¿Y cuál es la respuesta? Es una pregunta, tiene una respuesta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es, porque Dios es santo y no puede ver el pecado, lo tiene que juzgar. Y ese día Jesús cargó con todos los pecados de ti, tuyos y míos. Dice el siguiente versículo, vamos a irnos más rápido, 19 y 20. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. El juego entre Pilato y los sacerdotes continuó. Acuérdate que Pilato odiaba a los líderes judíos y los judíos odiaban a Pilato, ¿sí? Cuando escribió este título, Pilato seguía en un sentido jugando con ellos. El título se ponía generalmente arriba de la cruz del criminal y decía en este caso, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Era costumbre escribir este tipo de títulos arriba de la cruz de un reo. Recordemos algo, hermanos. Pilato no encontró crimen en Jesús, ¿se acuerdan? Digo, no encuentro ningún delito por cual matarlo. ¿Se acuerdan de eso? No encontró nada. Y por ello no tenía nada que anotar, porque se anotaba, este hombre fue ladrón, este hombre fue asesino, este hombre fue esto. Con Jesús no había nada que poner, nadie pudo testificar contra él. Fue la sentencia más corrupta de la humanidad, ¿sí? Más corrupta que ha habido. Entonces no tenía nada que anotar. Y puso Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y debido a que el título estaba escrito en tres idiomas, los tres más conocidos, en hebreo, en griego y en latín, y la crucifixión se realizaba en un lugar público donde todo el mundo veía, entonces todos los que sabían leer pudieron ver la clara proclamación que había en la inscripción. En un sentido, Pilato quiso humillar a los judíos diciendo, ahí está su rey, un reo de muerte entre los malhechores. Ahora bien, Dios quiso que quedara claro que el que estaba muriendo era o es el rey de reyes y el señor de señores. Él quiso que quedara claro, por eso Pilato escribió eso. Y sabes que yo estoy seguro que muchos futuros creyentes que vieron al Señor crucificado seguramente recordaron. Ah, pues ahí decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Qué pasó después? Dijeron a Pilato los principales sacerdotes y los judíos, versículos 21 y 22, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ya estuvo bueno, ya me tienen harto. Lo que he escrito, he escrito. Naturalmente, los principales sacerdotes no querían que esto estuviera escrito y que se diera como un hecho. Querían que la leyenda dijera que Jesús había muerto por decir que era el rey de los judíos. A ellos les hubiera encantado que dijera, este hombre está siendo crucificado por decir que es el rey de los judíos. Por eso protestaron ante Pilato para que cambiara el letrero. Pilato se negó a hacerlo, sin duda. Yo creo que sintió que ya había hecho bastante, ya había cedido demasiado del trabajo sucio que habían llevado a cabo los líderes de la nación. Y lo que él respondió simplemente fue, lo que he escrito, he escrito. Fue como decir, ya obtuvieron bastante, el letrero se queda así. ¿Ves a Dios detrás de todo esto? ¿Ves a Dios detrás de todo, de todos los detalles? Él cargó su cruz, él salió, estuvo fuera de la ciudad, murió entre los malhechores y tenía un letrero que decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero ¿sabes qué fue lo que no vieron? Había otro letrero, había un acta que era espiritual, que no se podía leer ahí, pero que también estuvo clavada en la cruz. ¿Sabes cuál es? Está en Colosenses 2, del 13 al 14. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo, ¿sí? Perdonándoos todos los pecados. Y ve lo que dice el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿en dónde? ¿En dónde? En la cruz. Ahí estaba, esa acta estaba ahí, clavándola en la cruz. Esa es la que no se veía. Ese es el acta que invalida tu juicio y el mío por los méritos del Señor. ¿Sí? Es la que no se veía. Dice el siguiente versículo, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es decir, la actividad de los soldados al desnudar a Jesús y repartirse sus vestidos formaba parte de la acostumbrada crueldad de aquellos tiempos. La ropa no es como la de ahora, hermanos. Ahorita tú vas a un tianguis y por muy poquito te compras una camisa. ¿No? Claro, si vas a Liverpool o al Bellas, otra cosa. Pero si vas a un lugar, si encuentras ropa bastante barata y se hace mucha ropa, ¿no? La ropa en aquel tiempo era hecha a mano y era muy cara. Por eso se peleaban la ropa a los soldados. Era parte del premio para los verdugos, ¿sí? Los verdugos recibían la ropa de los prisioneros como paga. Pero es interesante ver que Jesús traía una túnica y hace referencia a la ropa interior. Dice, sin costura. Y déjame decirte algo, este tipo de túnicas era del tipo de las que usaba el sumo sacerdote cuando iba a ofrecer el sacrificio el día de la expiación. ¿Se acuerdan que había un día donde el sacerdote entraba en el lugar santísimo y ofrecía un sacrificio? Parte de la ropa que llevaba era esta, ¿sí? Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que pagó por nosotros en la cruz. Y Juan vio la importancia del cumplimiento de esta profecía que está en los Salmos, en el 22:18, que se cumple de dos maneras muy sencillas. Dice los Salmos, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El hecho de que Jesús muriera desnudo se añade a la vergüenza que sufrió por nosotros. Y déjame decirte algo. ¿Tú crees que los soldados se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a partir la túnica para que se cumpla la escritura? Ellos no conocían las escrituras, eran soldados romanos. Se cumplió perfectamente las escrituras, se cumplieron perfectamente bien. Dice el siguiente pasaje, estaban, 25 y 27, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El discípulo a quien Jesús amaba. ¿A quién se refiere Juan? A él mismo. Ya hemos estudiado que Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, ahí había unas personas al pie de la cruz. Y en agudo contraste con la crueldad e indiferencia de los soldados, un grupo de cuatro mujeres observaban los acontecimientos del Señor con amor y dolor, por supuesto. Ellos mostraron que el perfecto amor echa fuera el temor. Estuvieron ahí. ¿Qué pasó con los aguerridos discípulos? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaba Bartolomé? ¿Dónde estaba Santiago o Jacobo? ¿Dónde estaban? No sabemos. Como Margarita hizo la cara perfecta, hizo... Exactamente, no sabemos dónde estaban, no tenemos la menor idea, pero ahí estaban Juan y las mujeres, siempre las mujeres, mujeres verdaderas. La angustia de la madre de Jesús, por supuesto, cumplió la profecía de Simeón. ¿Se acuerdan de Simeón? Cuando llevan a Jesús al templo, al bebé Jesús, dice la Biblia que había un señor ya grande que se llamaba Simeón, que estaba en su casa y ese día el Espíritu dijo, vete al templo. Entonces llegó al templo. Cuando llegó al templo, cuando vio al niño Jesús, dijo, Señor, gracias. Porque ahora despides a tu siervo en paz, porque Dios le había dicho a Simeón, no vas a morir hasta que no veas al Salvador de Israel. Y ese día vio a Jesús, lo cargó, él cargó al niño Jesús y dijo, gracias Señor, porque ahora despides a tu siervo en paz. Y dentro de las cosas que Simeón dijo, le dijo a la madre de Jesús, a María, una espada traspasará tu misma alma. Está ahí en Lucas 2. Al ver el dolor de ella, por supuesto Jesús honró a su madre, al encomendarla al cuidado de Juan, el discípulo a quien él amaba. ¿Sí? Se la encomendó a ella. Pero fíjate, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, todas estas mujeres, y Jesús le dice a María, a su madre, cuando la vio: mujer, he aquí tu hijo. ¿Por qué uno le dice madre? Hay personas que de una manera herética han dicho que por ese versículo debemos concluir que María es la madre de la iglesia. No, María fue una mujer y Jesús siempre se preocupó por dejarla donde ella debería estar. Era una mujer maravillosa, yo creo que la mujer más feliz que ha pisado este planeta. Nosotros amamos a María, por supuesto, pero no la honramos como a Dios, ¿sí? Y dice aquí: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y él la recibió, obediente Juan, en su casa. ¿Qué pasó después? Después de esto, versículos 28 y 29, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, ¿acabas de oír eso? Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Miren, Juan por alguna razón no registra el cuarto dicho de Jesús desde la cruz, cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero sí la quinta frase: tengo sed. Ustedes saben que hay una obra dentro de la música académica o la música clásica que se llama Las siete últimas palabras de Jesús. Seguramente mi querido amigo y melómano Carlos Enciso sabe de esa obra, ¿no? Porque es una obra que alguien escribió, lo han presentado como cuarteto, como obra sinfónica, con coros, en fin. Bueno, una de estas frases es: tengo sed. Y la construcción de la oración aquí en esta parte indica que Jesús estaba totalmente consciente y sabía que estaba cumpliendo los detalles de las profecías. Y es impresionante la paradoja de que aquel que es el agua viva haya muerto sediento. Era parte del escarnio que sufrían ellos en la cruz. Miren, hermanos, algo que debemos notar, como dijimos antes, es que Mateo dice que Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre Jesús se dirigió a su Padre precisamente así, le decía Padre, ¿no? Le decía Padre, pero en ese momento, en este preciso momento, se dirige a él como Dios y le dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Fíjate, Dios el Hijo en la cruz fue desamparado por su Padre. Son palabras atroces, ¿no es cierto? Son palabras muy duras. Dios el Hijo fue abandonado por el Padre. Fue horrible para Jesús experimentar la separación de relación que tenía con su Padre. Jesús enfrentó el infierno mismo porque llevaba el pecado de todos los que el Padre le había dado. Por eso estaba así Jesús. Entonces fíjate qué interesante es ver que aquí no le dice Padre, aquí le dice Dios mío, pero no terminó esto así. Jesús no terminó así en la cruz. Él sabía que ya había sido satisfecha la justicia del Padre. Él ya, su ira estaba ya aplacada, ya había pagado por nosotros. ¿Cómo dice el pasaje? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿qué? Que ya todo estaba consumado. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que tus pecados y los míos ya estaban, ¿qué? Pagados. Ahí Jesús dijo: ahora sí, ya sé que estaban pagados. Lo último que voy a decir es: tengo sed. Y dos frases más. La ira del Señor ya estaba aplacada. Y Lucas nos narra cómo Él vuelve otra vez a esa relación con su Padre, y por eso precisamente dice Juan, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, y dice en esta parte Lucas en su Evangelio: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Eso dijo el apóstol Lucas. Bueno, Lucas, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dice el siguiente versículo: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es decir, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ya consumado todo, nuestro amado Redentor hace un último esfuerzo y da el que tal vez es el grito más glorioso de las Escrituras: consumado es. Ya no hay que hacer nada. No hay más que hacer. Habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Ya todo había sido realizado. No queda más por hacer. Y él lo grita. Y aunque Juan no dice que lo grita, Mateo sí lo dice. Y Marcos también dicen, clamó a gran voz. Yo no sé si Jesús estaba ya, algo que les pasaba a los crucificados, la lengua se les llegaba a pegar en el paladar. Entonces a veces le daban vinagre. ¿Y sabes, no crees que los romanos eran muy buena onda y les daban un poquito de vinagre para que se sintieran mejor? Sino que les daban un líquido, que era un vinagre, extracto de vino, lo tomaban y entonces se refrescaba un poco la boca y podían separar la lengua y así duraban más en el suplicio. Esa era la idea de los romanos. Aquí parece que Jesús, al recibir esto, pudo gritar a gran voz: consumado es. Es decir, todo fue ya pagado. Por eso, hermanos, es que es una herejía cuando se afirma que hay que hacer algo para ganar la salvación. ¿Sí te queda claro esto? ¿Qué tienes que hacer tú para ganar la salvación? Absolutamente nada. Dios hace todo. Esto es lo que enseña la mayoría de las religiones. Pero déjame decirte algo. Toda la obra de redención inicia y termina con Dios. Lutero decía: estas palabras, consumado es, me sirven de consuelo. Cristo cumplió todas las exigencias de la ley. Absolutamente todas. Por eso el escritor a los Hebreos dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto, hermanos, es consumado es. Es lo que tiene que ver con esto. Es decir, Cristo ofreció ¿cuántos sacrificios por nuestros pecados? Uno nada más. Y dice, para que tú y yo como creyentes ya perfeccionados, seamos santificados. Esto es lo que significa consumado es. Dice John MacArthur, la culminación de la obra de la redención por parte de Cristo significa que nada debe o puede añadírsele. La salvación no es el esfuerzo conjunto de Dios y del hombre, es completamente una obra de la gracia divina apropiada solo por fe. ¿Se entiende esto? Es una obra que comienza con Dios. Así que Juan resalta que en la cruz no hay una víctima colgando, sino un ser victorioso, triunfando sobre el pecado y la muerte. Esa es la cruz del Calvario. Para muchos una víctima. Ahí perdió Jesús. Y dice Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dios venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y por último dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Quién había leído este pasaje? Levante la mano los que habían leído este pasaje de Juan. ¡Sin miedo, hombre! ¿Tú no lo habías leído, Lobo, o qué? ¿No lo habías leído? Ya hizo así. Fíjate lo que dice este pasaje. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice después? Entregó él el Espíritu. Y esta expresión no es normal. No es normal en torno a alguien que muere. Lo normal es que la gente muere y por morir inclina la cabeza. ¿No has visto la clásica película de esas en blanco y negro de Joaquín Pardavé y que está la persona? ¿No han visto eso? Eso es lo que es lo normal, vamos, y así es. La gente muere y por morir inclina la cabeza. Jesús inclinó la cabeza y después él mismo entregó el Espíritu. Él mismo entregó el Espíritu. Entonces, esta expresión hace resaltar que Jesús, y esto es bien importante que lo entendamos, hermanos, a Jesús no se le quitó la vida, Él la entregó. ¿Sí? A Jesús nadie le quitó la vida, ni los judíos, ni los romanos. Él la entregó cuando Él quiso, en el momento en que Él decidió, en el momento en que Él dijo, consumado ya está todo, gritó, consumado es, y Él le entregó el Espíritu. Una vez que consumó todo, recordemos que la cruz estaba diseñada para que los condenados duraran mucho tiempo, ¿no? Y esto le pasó a los otros, por eso les tuvieron que quebrar las piernas. A Jesús no, Él ya había muerto y Él murió cuando Él quiso. Por eso dice el mismo Jesús en Juan capítulo 10, aquí no lo tengo. En Juan capítulo 10, fíjate lo que dice Jesús y con esto voy a terminar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Escucharon? Dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y dice Jesús, escucha esto por favor, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Sabes por qué? Porque Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Es impresionante, hermanos. Aún en el último suspiro se nos muestra lo grande que es nuestro Salvador. Aún en el último suspiro vemos ahí al Hijo de Dios, al Mesías, a la segunda persona de la Trinidad. J.C. Ryle dice que la separación entre su cuerpo y su alma se produjo cuando Él lo deseó. ¿Habías visto estos aspectos de la crucifixión? Es increíble cómo se cumple todo, cómo se cumple con el sistema de sacrificios que Dios mismo había impuesto, y cómo Jesús consuma todo y después entrega a Él el Espíritu. Y yo quisiera, hermanos, para terminar, que hoy todos meditemos lo que costó nuestra salvación. Que hoy meditemos tú y yo todo lo que Dios tuvo por necesario hacer por los pecados de los seres humanos. Dijo Jesús en Juan, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, se lo dijo a Nicodemo. Pero también le dijo otra cosa a Nicodemo, os es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Y yo quiero preguntarte hoy, tú que estás aquí sentado hoy, ¿tú ya naciste de nuevo? No te pregunto si crees en Dios, si lees la Biblia de repente, si por ahí vas a algún estudio, si te encantan las alabanzas. No. Yo te estoy preguntando, ¿tú ya naciste de nuevo? Esa es la pregunta. Porque nadie que tiene un encuentro con el Hijo de Dios queda igual. Si alguien se encuentra con Jesús en un tiempo en su vida, hay cambios. Dios te empieza a cambiar, te empieza a doler el pecado, empiezas a anhelar las cosas de Dios, empiezas a amar lo que Dios ama y empiezas a odiar lo que Dios odia. Por eso la pregunta es, ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Cómo afecta hoy tu vida, esto que sucedió hace un poquito más de 2000 años? ¿Cómo afecta tu vida? Cuando vemos a nuestro Señor experimentando ese infierno que fue la cruz, entendemos que nuestro pecado es muy serio para Dios. Nosotros nos reímos muchas veces de nuestro pecado. Y déjame decirte algo, hay creyentes que siguen riendo del pecado. La mentirita, el chiste que va de rojo a infrarrojo, ¿verdad? Y jajaja, y jojojo, y no tomamos en cuenta todo lo que padeció nuestro Señor para pagar por esos pecados. ¿Sabes qué hacemos cuando nos reímos del pecado? Pisoteamos al Hijo de Dios. No, estamos diciendo, no, el sacrificio de Jesús no importa. Yo sigo mintiendo. Yo creo en Dios y quiero que me salve, pero yo sigo en mi relación ilícita. Sigo manteniendo mi vida de fornicación. Sigo manteniendo mi vida de mentira, de tranza, de robo, de amargura. Contra tal vecino, contra tal pariente mío, contra mi jefe. Odio a mi jefe. Hay anuncios en la televisión, dice, ¿ya no aguantas a tu jefe? Juégame late. ¿No? ¿No lo han oído esos anuncios? Porque la gente de forma natural aborrece. Es muy triste, hermanos, pero así es. Y eso pasa en el mundo, lo entendemos, hay que predicarles el evangelio. Pero tú como creyente, o tú que piensas que eres creyente, o tal vez tú que crees que crees, te pregunto, ¿ya naciste de nuevo? ¿Qué dice? ¿Qué es para ti este sacrificio de Jesús? Yo quisiera que hoy voltearas a ver el rostro de Jesús. Que te encuentres con su mirada como lo hizo Pedro, ¿se acuerdan? Cuando cantó el gallo, que Pedro lo negó, la mirada de Pedro se encontró con la de Jesús y en ese momento Pedro quedó destrozado. Yo quisiera que voltees a ver el rostro de Jesús hoy y que te encuentres con su mirada y veas lo que Pedro no vio, que veas su compasión, que veas lo que Él hizo por ti y medita qué pasó en esas horas mientras Jesús fue crucificado. ¿Qué pasó en esas horas? Pasaron muchas cosas, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasó en el cielo? Hemos estudiado lo que pasó aquí abajo, ¿no? Jesús fue escupido, fue coronado de espinas, Jesús estuvo colgado en una cruz, lo injuriaron las personas, los ladrones, salvó un ladrón, luego entregó el Espíritu, dijo consumado es. ¿Pero qué pasó en el cielo? ¿Qué hizo el Padre al descargar su santa ira sobre su Hijo? ¿Sabes qué pasó? Satisfizo su justicia. En el cielo dijeron, ya está todo pagado. Y gracias a Dios por nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos porque pues tú quedaste, Señor, como esa flor que todo mundo pisoteó. Así quedaste tú, Señor, y fue por nosotros, fue por tu amor, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que pasó en esa cruz. Gracias, Dios, porque al final, pues vemos que ahí lo más importante, lo que más podemos rescatar de toda esta historia, Señor, es que tú consumaste la obra de redención para todos los que el Padre te dio. Gracias, Dios, porque no podemos más que agradecerte y honrarte. Y Señor, de veras, perdónanos, de aquí en adelante queremos vivir para ti. Señor, gracias porque nos queda claro lo que hiciste por nosotros. Te alabamos, Padre, te bendecimos y queremos rogarte, Padre, que nos lleves todos los días a recordar esto, a meditar en nuestros caminos y poder ver si realmente estamos en la fe. Yo te ruego, Padre, por las personas que hoy están en este lugar y que todavía no se han convertido, Dios. Así como al ladrón, Padre, te ruego que les des la fe para ser salvos. Extiende tu gracia sobre ellos, Padre, y que ellos puedan entender que ellos necesitan, que es necesario que nazcan de nuevo, para que no se pierdan una eternidad en el infierno separados de ti. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, porque has salvado a muchas personas. Gracias por todos los que están aquí, Señor. Porque no cabe duda que si están aquí es porque tú consumaste la obra de redención hace 2000 años. Te alabamos y te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. En tu nombre oramos. Seas bendito por todos los siglos. Amén.